Estamos grabando, bienvenidos a la tutoría de órdenes y espacios en arquitectura moderna y continuamos un poco donde dijimos que íbamos a continuar el último día. Ya vimos la villa rústica y la villa suburbana y ahora volvemos al contexto francés y vamos a ver igualmente las residencias de la élite francesa pero en el medio rural, lo que se llama el château, el castillo. Que ya, pues, viendo este chateau de Chambord, pues no hay que explicar mucho más porque originalmente se llama precisamente chateau, pero se llama precisamente castillo. Este chateau de Chambord, del siglo XVI, de la época de Francisco I, pues es obviamente pues, un chateau pues, que tiene mucho de castillo, es muy acastillado. Los chateaus posteriores ya irán separándose un poco de ese modelo tan visiblemente fortificado como tiene todavía ese aspecto, este Chateau de Chambord. Y vamos a ver ahora un poco cómo se va a ir desarrollando el modelo de Chateau, cuáles van a ser sus características. Y tenemos que hablar de nuevo, en el caso francés, en este primer momento, el Renacimiento, en el hecho de que hay una influencia de el arte italiano. Francisco I pues, va a traer a arquitectos, a músicos, a intelectuales, a pintores, el caso, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, a su corte. Y es el hecho, el caso que tenéis aquí, en este caso, Chateau de Chambord, es que el arquitecto es un italiano, Domenico Cortona. Pero, a pesar de que son arquitectos italianos que transmiten, pues, obviamente, pues este legado clásico de los órdenes, están trabajando para clientes franceses. Entonces, están trabajando también, pues, con unas normas estéticas, un gusto que diverge del que se aplica un poco en el contexto de la Italia renacentista. Y esto se ve muy bien cuando veis, tenéis aquí, por ejemplo, este Castillo Savoy, el cual veis que sí, hay un cuerpo con esta disposición longitudinal horizontal que tenéis aquí. Lo que va a haber siempre en todos los chateaus, que va a haber siempre este edificio principal longitudinal con esta disposición. Perdón, vamos un poco más para adelante. Esto lo explicamos después. Bien, sí. Lo que se llama el corlogis. Corlogis, que es este edificio principal, con esta disposición longitudinal. Pero veis que a pesar de esta disposición longitudinal y horizontal, la fachada del Chateau de Chambord es muy poco, no tiene la horizontalidad que tenemos en la fachada de los edificios de los palacios renacentistas. Lo que tenemos aquí es la verticalidad que obviamente procede del gótico. Hay unas ideas estéticas del gótico que hacen que en toda la fachada, que veis que en toda la fachada haya constantemente estas líneas hacia arriba, que al igual que veíamos en el caso del hotel, pues constantemente pues, nos generan estas líneas verticales hacia arriba, que rompen con la horizontalidad de la fachada. Aunque tengamos esa disposición tan longitudinal tan marcada del corlogis, siempre tenemos todas estas agujas, todos estos tejados, todas estas tejados en chapitel, en bizarre, que es aquí, pues que van a ir marcando todas esa ruptura de la horizontalidad de la fachada. En el Chateau de Chambord que tenéis aquí, veis ya una serie de elementos interesantes. Por ejemplo, vamos a ver cómo podemos saltar de página en página sin tener que volver a pasarlo todo. Creo que aquí. No, un poco más para adelante. Disculpad, es todo un poco lento hoy. Bueno, como veis. Corlogis. Otros elementos que van a heredar xatos posteriores, por ejemplo, la presencia de este foso. Este foso, que inicialmente los fosos en un castillo, pues tiene una lógica muy funcional muy clara, son elementos defensivos, pero que en este caso ya de este chateau, que no tiene, que obviamente este foso ya no cumple esa función defensiva, no cumple la función de evitar que ataque un ejército enemigo este y que por lo tanto no pueda atacar la fachada porque queda se ahoga en ese foso, no, pues básicamente la función que tiene es una función decorativa. Es básicamente los fosos que van a seguir rodeando estos castillos y van a seguir teniendo una presencia. Se van a convertir, de cierta forma, como digo siempre, en un esqueomorfo, una falsa forma. Que ya se toma de esa arquitectura militar en la cual tenía una funcionalidad defensiva, pero ahora pierde ese significado. Simplemente una forma estética que forma parte, como otro elemento más, de los jardines. Básicamente, como los jardines de esta época están llenos de estanques, pues otro elemento más que se une a esos estanques, a esas fuentes de estos jardines, es ese foso delantero que rodea el castillo. Que de hecho en este caso, en el Chateau Chambord, este foso tiene continuidad hacia los lados y de hecho acaba en otra especie de otro foso, una especie de estanque delantero que básicamente pues es eso, un estanque más en el cual, pues, en cierta forma, forma parte ese foso del castillo. Otro elemento que va a estar siempre presente en los chateaux es el jardín muy vinculado siempre al edificio principal. Y en el caso concreto del Chateau de Chambord, hay un elemento que ya habéis visto un poco de pasadas entre diapositiva y diapositiva, que es precisamente esa torre central. Esa torre central que tenéis aquí. Veis que hay esta torre que destaca sobre, precisamente en el centro de la fachada. Esta torre central, además, está vinculada a un elemento que es una escalera de tipo helicoidal, que básicamente partía de un modelo, de un proyecto anterior de Leonardo da Vinci que nunca llegó a realizarse. No llegó a realizarse y básicamente era una escalera que lo que pretendía era fundamentalmente crear una gran escalera monumental, pero un espacio muy limitado. Claro, las escaleras, si creamos una gran rampa para una escalera monumental, necesitamos una gran cantidad de espacio. Si vemos un poco, recordamos un poco la escalera monumental de la Biblioteca de la Valenciana, pues veíamos el problema que tenía que esa escalera ocupaba gran parte del espacio, porque para una escalera, para la propia caja de escaleras, es necesario pues crear esa rampa que genera esa y ocupa ese determinado espacio. En cambio, en una escalera, si la planteamos de forma helicoidal, es decir, haciendo zigzags hacia arriba, únicamente tenemos el espacio que está cubierto por la caja, por el hueco, que sube hacia arriba de esa escalera. Básicamente, era una forma de plantear una escalera monumental, pero un espacio muy limitado, que, no obstante, pues, permitía hacer una escalera pues, con la monumentalidad que exigía una escalera. El proyecto de Leonardo da Vinci no llegó a realizarse, pero quedaron los bocetos, quedó el proyecto, y arquitectos posteriores pues se inspiraron precisamente en esta escalera helicoidal que había desarrollado Leonardo da Vinci para realizarla en algunos de los castillos. Un ejemplo va a ser este de Chambord, pero va a ser aplicada esta solución también en otros castillos y se va a convertir también en un elemento de prestigio importante dentro de la arquitectura de los chateaux. Y vamos a ver un poco ahora ya en detalle, ya lo habéis visto de pasada, esta escalera helicoidal. Como veis, es una escalera que me recordaría un poco una escalera de estas, de las torres medievales, estas escaleras de caracol, pero no es exactamente una escalera de caracol, es una escalera que vaya girando así como una escalera. Porque realmente, más que es una escalera, podemos decir que son dos escaleras. Una escalera de subida y una escalera de bajada. Las cuales tienen dos salidas totalmente distintas. Bueno, vemos aquí. Aquí tenemos un tramo de escaleras, el tramo de escaleras de subida, y al otro lado tenemos el tramo de escaleras que baja. Básicamente lo que tenemos, en este esquema que lo muestra un poco más claramente, son dos escaleras, o bien una escalera que se enrolla sobre sí misma, una hélice. Tenemos, por un lado, en amarillo, veis esta escalera que sube, llega a la parte superior, donde está esa torre, con esas ventanas, y luego hay este otro tramo de escaleras que baja y sale por el otro lado. Tenemos, por lo tanto, una hélice. Podemos pensar un poco casi como la hélice de ADN, en la cual tenemos una línea que va en una dirección y otra que va interceptándose con la otra, sin llegar a tocarse. Es lo que sucede básicamente en esta escalera helicoidal. Esta helicoidal que aquí tendremos en el castillo de Chambord. Esta gran caja, marcada por estas pilastras, estas grandes pilares, mejor dicho, pilares, llega prácticamente pues, a esa parte alta de la torre en la cual veíamos sobresalir en el exterior del Chateau de Chambord. En la parte posterior tendremos este patio, este gran patio que tenéis aquí, y veis que realmente este proyecto del Castillo de Chambord quedó un poco a medio hacer. No llegó a realizarse las torres de la parte posterior ni a levantarse unos grandes muros que está formando un poco de paralelo con lo que tenemos en la fachada delantera. Otros modelos de Chateau un poco posteriores, también, pero también de esta época, aproximadamente del siglo XVI, el llamado Chateau de Fontainebleau, Palacio de Fontainebleau. También dos arquitectos italianos, Rosso Fidentino y Birmaticcio, también encargado para Francisco I, y el Chateau de Fontainebleau pues ya empezará a marcar un poco lo que van a ser las líneas que después van a ir copiando, van a ir imitando todos los chateaus posteriores. Tenemos a lo que ya hemos visto en el Chateau de Chambord, ese corloge es muy marcado, pues a disposición longitudinal, aunque como digo siempre, en la fachada siempre marcado esas líneas verticales que rompen la horizontalidad de la fachada, y veis que aquí tiene un patio delantero ajardinado, flanqueado de dos alas laterales que le dan la forma, esta forma en U, esta forma de U o de herradura, que nos recuerda también un poco a la forma que tenían los hoteles. Los hoteles, en el caso de los palacios, los palacios urbanos. Pues en el caso del palacio rural, cierta forma también va a interaccionar un poco con ese modelo del hotel, el hotel que es el palacio urbano. Y, de hecho, pues este esquema del palacio, fundamentalmente con esta forma en U, con este patio delantero, y después, posteriormente, la parte posterior, todo ese conjunto de jardines geométricos, va a ser un poco lo que van a ser las señas de identidad del Chateau a posteriori. Vemos un poco la fachada, esta fachada del Palacio de Fontainebleau, la cual vemos eso, hay elementos que están sacados, obviamente, del lenguaje del clasicismo, del Renacimiento, esos almohadillados rústicos en la parte baja, esas pilastras de orden dórico en este caso, pero al mismo tiempo también pues esa verticalidad, esas ventanas, todos los ejes verticales hacia arriba que van generando estos salientes de la fachada que van dando lugar a esa verticalidad muy típica del gótico, que aquí se ve fusionado un poco con ese lenguaje clasicista del Renacimiento. No sé por qué tengo esta imagen duplicada. Bueno, otro modelo de Chateau, un poco posterior, el Chateau de Villambrie. El Chateau de Villambrie, vemos un poco elementos que ya hemos visto antes. De nuevo el foso rodeando el castillo y incluido como un elemento más dentro de sus jardines, dentro de esos estanques que forman los jardines, el edificio con ese corloge muy marcado, dos alas laterales que le dan esta forma de U y un patio delantero, en este caso abierto. Y en la parte posterior, unos jardines geométricos que se van alargando pues, a lo largo de todo el espacio que consideren pues, los arquitectos. En el caso del palacio urbano del hotel, el jardín está muy condicionado, el propio espacio del jardín está muy condicionado por el propio disposición de espacio. Ya comentamos al hablar del hotel que los hoteles estaban siempre condicionados por la disponibilidad de espacio en la ciudad. Por había otros palacios, había otros edificios y por lo tanto muchas veces incluso tenían que cambiar el modelo canónico de palacio para adaptarse a la topografía urbana. En el caso de los chateaux, como están en el campo, como están en grandes dominios de señores feudales o grandes dominios de un monarca, pues no hay, no hay problema de disponibilidad de espacio. Porque el siguiente chateau del siguiente gran noble, pues está situado pues a varios kilómetros y por lo tanto no hay ninguna limitación de estado. Por lo tanto, los jardines se pueden desarrollar tanto como el propietario del chateau pues quiera desarrollar estos jardines sin ningún tipo de limitación. Lo cual va a hacer también que a veces pues haya jardines muy monumentales que van a ser un poco de precedente a incluso los jardines de los grandes palacios reales como Versalles, que van a tomar a veces como modelo a esos palacios, a esos anteriores de grandes nobles. Aquí tenemos la fachada del Château de Villabrie, no hay más que añadir. Tenemos lo de siempre, tenemos, sí, esa fachada con ese corloge tan marcado, las salas laterales, pero constantemente, pues esos tejados con ese chapitel, con esos chapiteles, todas esas líneas que nos marcan, pues esa verticalidad que hacen que no tengamos esas fachadas tan uniformemente horizontales como tenemos en el mundo italiano. Bueno, aquí los jardines del Château de Villabrie y tenemos un jardín rigurosamente geométrico. Los jardines de los palacios franceses siempre van a ser unos jardines que se van a mantener en la ortodoxia del jardín geométrico de inicios del Renacimiento. Incluso cuando en la Italia barroca se va a experimentar con soluciones un poco más fantasiosas, un poco más extravagantes para el jardín, Francia se va a mantener siempre fiel, incluso durante el periodo barroco, a esa ortodoxia geométrica racionalista del jardín geométrico tal cual estaba definido en el primer Renacimiento. Por tanto, siempre esas formas puramente geométricas perfectamente. Otro ejemplo de chateau, o el Château d'Anet, que tenéis aquí en este grabado de época. Ahora tenemos, aquí es lo que queda del Château d'Anet, que básicamente queda esta ala y esta iglesia que vemos un poco asomada en estas torres. Y ha desaparecido el edificio principal, el Corlogis, y el ala de este lateral, que también ha desaparecido. Son castillos que obviamente han sufrido su historia, han sufrido la Revolución Francesa, todas las convulsiones políticas que ha tenido Francia, y en parte, en medio de eso, pues también han desaparecido parte de, en este caso, en el Château d'Anet, de este castillo. Básicamente, lo mismo que podemos comentar en los casos anteriores, destacar sobre todo esta fachada con este aspecto tan clasicista, con esta orden de columnas en la parte baja, estos motivos también con pilastras en la alta. Esta escultura de bronce, de esta alegoría de un río recostado con ese jarro y esa caña, imagen típica y tópica del mundo antiguo, como la forma de representar a los ríos o las fuentes. Y básicamente que da un aspecto a esta fachada muy, muy, muy clásico dentro de las características del mundo francés. Y también con ese gusto un poco por la verticalidad de los chateaux. El periodo de la época de Francisco I va a ser un periodo de importante influencia italiana y otro periodo renovación y reforzamiento de esa influencia italiana va a ser el periodo de la regencia de María de Médicis durante la minoría de edad de Luis XIII. La cual vamos a tener ejemplos como el Palacio de Luxemburgo, el cual ya comentamos un poco esa influencia que tenía de los jardines del Bóvil y la fachada posterior del Palazzo Pitti. Y por lo tanto, este periodo de la Regencia María de Medici, pues también, como digamos, va a haber una nueva influencia del arte italiano, de la arquitectura italiana en Francia. No obstante, siempre Francia va a conservar ese aspecto muy francés de toda su arquitectura. Nunca va a las fachadas de sus edificios dejar de tener esta verticalidad clara y va a tener esas características de los edificios franceses y esas tipologías propias que nunca van a modificarse realmente. No vamos a tener una civilización nunca completa de esa arte, ni siquiera renacentista ni tampoco barroco. Siempre va a ser, en cierta forma, pasar por el tamiz, por la readaptación a los gustos franceses. Y tenemos este castillo un poco más, este chateau un poco más tardío, el castillo de Chateaubriand en época del siglo XVI, que será un poco precedente de lo que posteriormente será el Palacio de Versalles, sobre todo en la importancia de los jardines del Palacio de Bailly-le-Vicomte, que tenéis aquí en el Chateau de Bailly-le-Vicomte, van a ser de hecho, pues, uno de los inspiradores de los jardines de Versalles, de hecho, de Lebau y de Notre, que van a ser los que van a diseñar el edificio, y los jardines van a ser los mismos que van a diseñar Versalles y sus jardines y todo el complejo del palacio, y por lo tanto también se va a convertir, como digo, pues en un modelo de palacio posterior. El propio edificio de Bailly-le-Vicomte que tenéis aquí, con esas alas laterales muy reducidas, que da ese aspecto un poco más compacto al edificio, este gran patio delantero, de nuevo ese foso, rodeando al castillo, desde el puente, este patio delantero, este corral está marcado y no siempre los mismos elementos. Y en la parte posterior, pues esos jardines geométricos que en este caso pues se pierden prácticamente hasta este horizonte en esos bosques. Con toda una serie de estanques, fuentes que van a ir marcando cada uno espacio. Como digo siempre, los jardines franceses siempre se tendrán esta ortodoxia de jardín perfectamente racional, de perfil jardín perfectamente geométrico, lo cual va a contrastar, como veremos al hablar del jardín, con modelos que durante el barroco van a aportar a Italia de jardín un poco más peculiar, de cierta forma. Ya lo dejémoslo ahí. Y del modelo de chateau, que ya hemos explicado más o menos, entramos ya en el modelo de los palacios reales, los grandes palacios reales de la monarquía francesa, en el cual básicamente veremos dos ejemplos. Por un lado, el gran palacio real en la ciudad de París, que va a ser el Palacio del Louvre, o mejor dicho, el complejo del Palacio del Louvre y del Palacio de las Tullerías, aunque fundamentalmente lo que va a ocupar aquí va a ser el Louvre. Y por otro lado, el otro gran palacio real, fuera de París, pero en el cual se va a resituar la corte, que es el Palacio de Versalles, la zona de Versalles, a varios kilómetros de la ciudad de París. El Palacio del Louvre es un palacio que tiene una larga historia. En el aspecto que tiene actualmente el Louvre, que es este que tenéis aquí, básicamente la forma que tiene el Louvre sale un palacio con este patio central, que luego hay esta fachada que se abre, estas alas laterales, que dan esta forma en y que a su vez pues queda abierto a estos jardines. Estos jardines que inicialmente no eran unos jardines totalmente abiertos, porque en esta zona que tenéis aquí estaban cerradas por el Palacio de las Tullerías. El Palacio de las Tullerías, que es un palacio que existió hasta el siglo XIX, hasta el mediados del siglo XIX, que se destruye durante la época de la Comuna en torno al 1870 y algo, no recuerdo ahora exactamente la fecha. El Palacio de las Tullerías, este palacio que tenéis aquí. El Palacio de las Tullerías fue construido en época de Carlos IV por orden de María de Médicis, como palacio secundario dentro del conjunto de Louvre. En estos momentos, durante el reinado de Carlos IV, el conjunto del Palacio del Louvre es básicamente lo que tenéis aquí. Este es el aspecto original en el siglo, inicios del siglo XVII, del Louvre. Y lo que veis aquí, básicamente, es un castillo, una fortaleza. Y es básicamente lo que era hasta esos momentos el Palacio del Louvre. El Palacio del Louvre era una fortaleza de los reyes de Francia dentro de la propia ciudad de Francia. Y por lo tanto tenía un carácter defensivo muy claro. Lo vemos claramente con estas torres, este aspecto acastillado, estas puertas fortificadas, este muro que cierra ese espacio del Louvre, por lo tanto, era una fortaleza propiamente dicha. Y una fortaleza, además, con un gusto, como veis, muy medieval. Era prácticamente pues, un castillo de época tardomedieval, tardogótica. Y por lo tanto, era un palacio que no respondía ya a pues, la imagen que tendría que transmitir una monarquía de la edad moderna, una monarquía que pretendía reforzar su poder político, después de la época de guerra civil que había supuesto la guerra de religión, tras la restauración de Enrique IV, y que por lo tanto pretendía, tenía que tener también una señal de identidad arquitectónicas que dieran imagen de ese poder de la monarquía. Por lo tanto, por eso, ya desde época de Enrique de Navarra, el primer Borbón, empieza un proceso de reforma progresiva del Palacio del Louvre. Durante la época de María de Médicis continúa ese proceso y tanto Luis XIII como Luis XIV van a continuar con las reformas del Louvre hasta que dan precisamente lugar a este aspecto que tenemos básicamente en la actualidad, que es lo que tenéis un poco aquí. Más o menos, porque luego también habrá algunas reformas internas en época del Napoleón, del primer y segundo imperio napoleónico, otras épocas posteriores, pero bueno, ya estaba por aquí el Palacio de las Tullerías cerrando el conjunto, pero básicamente pues esta forma queda definida más o menos en su mayor parte en la época de Luis XIV como punto final. Y en cierta forma, dentro de ese proceso de determinación un poco de ese gran palacio real en la propia capital, en la ciudad de París, está el proyecto de crear una fachada monumental para el edificio principal del palacio. La fachada monumental en la fachada principal, que era la fachada oriental. Fachada oriental, que ahora no nos llama la atención ni más ni menos, porque fundamentalmente ahora entramos en el Museo del Louvre, que ahora es el famoso Museo del Louvre, entramos por los jardines, entramos a través de esta fachada posterior. Pero esta fachada posterior no era la fachada principal, no era la fachada que daba acceso a este edificio, porque esto estaba cerrado por este complejo y por el Palacio de las Tullerías en esta zona. No era, por tanto, la fachada en la cual se accedía directamente desde el exterior al Palacio del Louvre, sino que la fachada a la cual se accedía al Palacio del Louvre, la fachada principal, era la fachada oriental. Fachada oriental que todavía estaba por hacer y, por lo tanto, había que definir una nueva fachada para una fachada monumental que diera imagen de la grandiosidad de la monarquía francesa para la entrada a ese Palacio del Louvre. Y en este sentido, aquí está el episodio ya que hemos comentado varias veces de la llegada de Bernini a la corte francesa. Bernini, que en esas relaciones diplomáticas entre el papado y la corte francesa, a fin de cuentas, pues el rey francés era rey cristianísimo, como se titulaba él mismo, y por lo tanto tenía tener esas relaciones con la Santa Sede. Y la Santa Sede le va a prestar a su arquitecto estrella en esos momentos, que es Bernini, y Bernini va a presentar varios proyectos precisamente para lo que había motivado su visita a París, que era hacer esa fachada monumental para el Palacio del Louvre, esa fachada principal, la fachada oriental. Y como ya os he comentado varias veces, pues va a plantear varios proyectos. El primer proyecto, muy a la medida de lo que se está haciendo en esos momentos en Italia, con todos esos salientes, esta fachada ondulante que tenéis aquí, y que no va a gustar. Y entonces, por lo tanto, pues Bernini va a desarrollar otra fachada, que tenéis aquí en la zona central, también con ese juego de entrantes y salientes, de zonas cóncavas y convexas, que tampoco va a gustar, va a ser aceptado, no es del gusto del francés. Y finalmente va a hacer una fachada un poco, ya sin esos juegos de movimientos, de la fachada más estática, la cual, no obstante, va a haber esas partes un poco más adelantadas, otras partes más adelantadas, esa parte con ese gran zócalo, ese podio en un armadillo rústico, pero tampoco va a gustar este proyecto. Y Bernini se va a volver con bastante chasco a Roma, donde le hacen bastante más caso y le tienen más en cuenta, y se va a encargar una comisión de arquitectos realizar el proyecto para la fachada oriental del Louvre. Claude Perrol y otros arquitectos van a diseñar esta fachada, que responde, pues, va a definir un poco, como digo, pues, el gusto francés y la identidad un poco de este gusto francés, de este barroco francés, que siempre será más clasicista que el barroco que se está en ese momento desarrollando en Italia. Pues, gusto por esa modularidad, esa simetría, esas columnas pareadas que se van repitiendo y van dando lugar a esta fachada tan armoniosa y tan equilibrada, pero al mismo tiempo un edificio con un carácter monumental. Lo vemos un poco teniendo en cuenta el tamaño que tiene la fachada del Louvre con respecto a estos peatones que circulan por aquí. Una fachada monumental, una escala sobrehumana, pero es una fachada que responde a unas concepciones de simetría, de equilibrio, toda una serie de concepciones muy clásicas que siempre van a estar un poco en el gusto de lo francés. Vemos también un poco al hablar del jardín. El jardín francés siempre será más racionalista que el propio jardín italiano, cuando el jardín italiano ya haya dejado ya, olvidado un poco ya este carácter plenamente racionalista del jardín. y el otro gran palacio, el Palacio de Versalles. Al mismo tiempo que se está terminando esa fachada oriental que va a clausurar un poco, casi definitivamente, las obras del Louvre, se está construyendo este gran palacio de Versalles planteado como residencia del rey y como lugar donde va a estar la corte. Por lo tanto, cuando se estaban haciendo las obras del palacio del Louvre, ya se tenía en mente que el palacio del Louvre no iba a servir de facto como residencia del monarca y que no iba a ser donde iba a estar la vida de corte del monarca, que el monarca iba a tener su vida de corte, su vida política, iba a tomar sus decisiones en el Palacio de Versalles. Entonces, ¿por qué esa insistencia en terminar el Palacio del Louvre, en el cual no va a residir el rey, pero en el cual se hace ese esfuerzo por terminar la fachada oriental? Fundamentalmente porque no deja de ser, a fin de cuentas, aunque el monarca no esté allí, aunque la corte no se reúna en el Palacio del Louvre, no deja de ser una forma de expresión del poder del monarca en la propia ciudad del país, en la propia capital. Es la imagen del poder del monarca. Aunque el monarca no esté viviendo en el Louvre, el Louvre representa el poder del monarca delante del pueblo del país, delante de los ciudadanos de la ciudad del país, delante de los ciudadanos de la capital. Por lo tanto, hay esa insistencia en terminar esa obra del Palacio del Louvre. Aunque, como digo, se va a crear en estos momentos este palacio en Versalles. Palacio de Versalles que partía de un edificio previo que existía, que era básicamente un pequeño palacete que servía como pabellón de caza. Cuando el rey se iba a cazar a sus dominios en esta zona de Versalles, en la cual había grandes bosques, en la cual los monarcas franceses se divertían cazando animales, tenía que residir, dormir en algún sitio. No podía volver cada día que cazaba a París para dormir. Tenía que tener un edificio en el cual pudiera descansar y recuperarse de descanso, tener todo unos días un poco de asueto. Por lo tanto, se hizo un pequeño palacete, un pequeño pabellón de caza, que en el cual el rey residía cuando estaba cazando en Versalles. A partir de esos momentos, ese pequeño pabellón de caza se va a reformar para crear un gran palacio monumental que sirva de residencia para el corte, para el monarca y toda su corte. Y en torno al cual se va a crear, es nuevo, toda una ciudad. Ese palacete inicial estaba situado en la zona de Versalles, estaba rodeado por bosques, estaba rodeado por la nada. Como mucho podía haber algunos kilómetros, alguna aldea. Pero no había una ciudad alrededor de Versalles. La ciudad de Versalles se va a crear en estos momentos al mismo tiempo que se está creando el Palacio de Versalles. Y como lugar de residencia de los que están al servicio del palacio. Fundamentalmente de los criados, de los artesanos que trabajan para el palacio, pero también de los propios nobles. Propios nobles que van, se desplazan a Versalles para participar en esa vida de corte. Los nobles que no tienen su propia residencia en la zona del propio Palacio de Versalles, que pueden ser los nobles que estén más próximos al monarca, van a residir en algunos barrios de esta ciudad de Versalles. Y toda la ciudad de Versalles va a ser planificada de acuerdo con estas necesidades. La ciudad de Versalles va a ser planificada, los barrios, los tipos de casas, específicamente para los que las van a ocupar. Va a haber casas diseñadas de determinada manera para los obreros que construyen el palacio, para los criados de la corte, para los artesanos que trabajan para la corte y para los nobles o para los funcionarios. Todos modelos y tipos de edificios distintos pensados para ese personal que está vinculado al Palacio de Versalles y a la corte y al poder político del monarca. Por lo tanto, es un gran proyecto, un macroproyecto que, obviamente, pues va a suponer una gran inversión por parte de la monarquía francesa. Aquí tenemos ahora la ciudad de Versalles en torno al Gran Palacio de Versalles, que, como veis, es un palacio que nos recuerda a muchas cosas que hemos visto en los chateaux anteriormente. Esa forma, con ese edificio principal, ese corloge es muy marcado, y al mismo tiempo estas salas laterales que dan esta forma en U, incluso prolongadas con estas otras laterales, y un patio delantero. Un gran patio delantero, que se abre a su vez a estas grandes avenidas, a estos grandes ejes, este tridente, que explicaremos un poco posteriormente. Incluso con estas dos salas laterales que complementan un poco el edificio principal. Y en la parte posterior, mirando hacia la fachada, posterior a la fachada de este salón de los espejos, pues tenemos todos esos jardines geométricos que prácticamente se pierden hasta el horizonte. Vemos la fachada del Louvre, vemos de nuevo cosas que nos recuerdan mucho a lo que hemos visto en chateaux anteriores, ese aspecto un poco también con esa verticalidad, ese marcado por Loggi, esa forma en U. Y en la, veis la influencia clásica, órdenes de columnas en la parte baja, estas columnas de orden toscano, con estas pilastras de orden, en orden dórico que tenéis aquí, y todos estos bustos a la manera clásica que también nos dan ese aspecto clasicista, con toda la fastuosidad de esos dorados y de las ventanas, toda esa exuberancia decorativa del barroco. Y la fachada posterior de Jules Arduin Mansart, que es esa fachada que da al interior al Salón de los Espejos, que va a ser construida entre 1678 y 1874, la cual tenemos pues cosas que nos recuerdan un poco a lo que hemos visto en, por ejemplo, en la fachada oriental del Louvre, esa parte baja con esos ese almohadillado rústico, luego también esas columnas pareadas. Y ves que es una fachada muy, como una gran sentido horizontal y presencia obviamente de los hombres. Bueno, en estas columnas pareadas, en este gran balcón que marca esta zona. Y en el interior, y veis, obviamente, en cualquier palacio, tanto en la fachada principal como en esta fachada posterior, de nuevo volvemos a la idea de que esto es un palacio hecho en una zona norteña, en la cual hay poca luz, en la cual hay poca, es un clima lluvioso, y en el cual, por lo tanto, tiene mucha presencia, al igual que habíamos comentado en los hoteles, las ventanas para conseguir mucha iluminación interior. Y lo que tenemos, y lo tenemos en la fachada principal, y lo tenemos también en la fachada posterior, en la cual vemos que constantemente hay buena parte de la fachada está ocupada por esas grandes ventanales que, como además, pues, dan a ese Salón de los Espejos que tenéis aquí, esa Galería de los Espejos, perdón, en la cual esa luz que entra profusamente por estas grandes ventanas, a su vez, es reflejada por esos espejos, con lo cual aumenta mucho la luminosidad, e incluso el propio dorado de la decoración pues potencia mucho esos efectos lumínicos que se quieren crear para iluminar estos interiores. Obviamente, esta fachada posterior y estos jardines no solo tenían una función de jardines por los cuales se pasea, sino que también hay que tener en cuenta que este es un palacio en el cual va a haber una vida de corte, va a haber fiestas, va a haber toda una serie de celebraciones, en las cuales se va a disponer de este espacio, de estos jardines, precisamente para desarrollar estos espectáculos de corte. Espectáculos de corte que pueden ocupar estos espacios de estas grandes avenidas, de estos jardines. Y, por tanto, pues también tiene una función dentro de esta vida de corte, de estos juegos y esta vida de corte. Y, como digo, la importancia del jardín geométrico. En cierta forma, el Baulé-Vicomte va a marcar un poco el modelo que va a seguir Versalles, tanto en el edificio como en los jardines, pero Versalles lo va a llevar a una escala todavía mayor. Va a hacer estos grandes jardines perfectamente geométricos, perfectamente racionalizado el espacio, en el cual cualquier línea, ves que son hay siempre líneas rectas que se intersectan con otras líneas rectas, formas geométricas, no hay ninguna irregularidad dentro de toda esta trama. En la cual, pues, los jardines son parte un poco más, son parte conjunta de la arquitectura. Y estos jardines, como digo, pues, incluso van perdiéndose en ese horizonte hasta que la vista prácticamente se termina confundiendo con ese horizonte, ya prácticamente no se percibe esa sensación de infinitud, en la cual se pierde incluso las dimensiones del propio jardín. Es algo con lo que juega también el barroco. El barroco siempre juega frente a la concepción del Renacimiento, que tenéis una concepción de espacio como un espacio arquitectónico fundamentalmente cerrado. Cuando se plantea las plazas, se plantea las plazas como un espacio cerrado. El barroco juega a veces con esa sensación de infinitud y de jugar con ese espacio que se prolonga hasta que prácticamente se pierde la vista, y lo cual va a echar mano de esto, pues estos jardines del Palacio de los Santos. ¿Dónde acaban los jardines? Pues vemos que continúan en esta pintura y prácticamente hasta que se pierden en, se difuminan en un horizonte en el cual no sabemos muy bien dónde acaba el jardín y dónde empieza el horizonte. Y todo perfectamente geometrizado y abierto a este patio delantero con esta forma trapezoidal, irregular, que tenéis aquí, que se abre en tres avenidas, en tres grandes avenidas que están copiando un modelo, además, del propio contexto italiano, un modelo romano, como es el modelo de la Piazza del Popolo y del llamado Tridente Romano, que tenéis aquí. Hemos hablado un poco de la Piazza del Popolo y de este Tridente Romano cuando hablamos de ese proyecto de reforma de la ciudad con esas grandes arterias que iban conectando cada uno de esos santuarios de peregrinación y que empezaban precisamente en esta Piazza del Popolo. Esta Piazza del Popolo, que es una de las entradas a la ciudad de Roma, es una de las principales entradas a la ciudad. Aquí tenemos esta puerta monumental que da entrada a la propia ciudad de Roma. Entramos a Roma en esta Piazza del Popolo, que inicialmente no tenía esta forma circular que vemos actualmente, sino tenía una forma cuadrangular, perdón, rectangular, era una plaza rectangular, por lo tanto no tenía esta forma ovalada que tiene ahora. Esta forma ovalada va a ser una modificación del siglo XIX, en la cual se decide cambiar la forma de una forma ovalada para hacerlo un poco más parecido a la plaza de San Pedro. La plaza de San Pedro, con esa forma que le había dado Bernini, ovalada, con esos dos grandes brazos, con esas columnatas que se rodeaban un poco al peregrino. Y la misma sensación se quiso llevar un poco también a esta Piazza del Popolo, sin esas arcadas que teníamos, esa columnata que teníamos en San Pedro, pero dándole ese aspecto circular ovalado que tiene en la actualidad. Lo cual hace que se parezca un poco más incluso al propio modelo de este tridente del Palacio de Versalles. Pero bueno, es básicamente una coincidencia. Lo que sí no es coincidencia es que use esta referencia, este tridente romano, precisamente como basándose, inspirándose en el modelo de la ciudad, propia ciudad de Roma. En cierta forma, copiar los modelos de Roma, que era la capital de la Iglesia, que era una de las capitales del mundo antiguo, en cierta forma está enfatizando precisamente el carácter de gran monarca, del monarca absoluto, de gran monarca, hegemónicamente tiene el control sobre una parte de Europa en esos momentos, como es Luis XIV, y en cierta forma pues se compara un poco, en cierta forma, toma ejemplos incluso de ese contexto romano, de ese contexto de la Roma papal. Y además con este esquema tan claro del tridente romano trasplantado aquí a los años. Además, estas calles que parten de este tridente tienen una lógica funcional. Obviamente, la ciudad de Versalles se crea lejos de la ciudad de París, de la capital, y por lo tanto hay que tener unas redes de comunicación que conecten no solo con París, sino con otros ámbitos del propio Reino de Francia. Y lo que hacen básicamente esas grandes arterias es comunicar precisamente la ciudad de Versalles con las grandes arterias que llevan directamente hasta París. Y salimos ya de los chateaux y del Palacio Real y vamos a hablar ahora de otras tipologías. Es la parte de otras tipologías desde el final de este bloque, en la cual vamos a hablar primeramente del jardín. El jardín un poco ya nos viene un poco de la mano de lo que hemos visto hasta ahora al hablar de los palacios reales franceses. Y vamos a ver ahora un poco cómo se va desarrollando el jardín en el contexto italiano. Tenemos inicialmente esta imagen que tenéis aquí, este luneto de las villas mediceas, en este caso la villa ambrogiana de Justus Putens, y tenemos esa villa ambrogiana como parte de las villas mediceas y este jardín geométrico. Este jardín geométrico, que ya como explicamos en su día al hablar de la villa rústica siempre va a estar vinculado a esas residencias, esos palacios en el medio rural. Y que luego, como digo, pues en la villa suburbana pues va a ser introducido de nuevo en el contexto urbano. No obstante, el modelo de jardín va a haber toda una serie de modelos, de realizaciones arquitectónicas que van a suponer ejemplos que van a servir un poco de inspiración a modelos de jardines posteriores. Y uno de ellos es este jardín, estos jardines del Bernabéu, que ya explicamos en su día. Explicamos que esta fachada tan peculiar que tenemos aquí, con esta forma cóncava del elemento cuerpo principal, pues estaba inspirado en un edificio romano, el templo de Fortuna en Prenesti, y que el propio carácter escalonado de los jardines del Belvedere también se basaba en la propia santuario de, de fortuna en Tenestre, en la ciudad actual de Palestrina, en Italia, que también estaba formado por una serie de aterrazamientos que salvaban un desnivel a través de estas terrazas y de escaleras laterales, como tenéis aquí. Estas escaleras laterales que iban salvando estos desniveles. Lo mismo sucedía en el templo de fortuna de Tenestre, de la ciudad de Palestrina. Por lo tanto, uno de los modelos que se van a utilizar a posteriori para plantear cómo realizar un jardín va a ser precisamente estos modelos, este modelo escalonado que habíamos visto en el Jardín del Verde. Situar básicamente el jardín a distintas alturas y dar acceso a través de escaleras laterales o centrales a través de cada uno de esos pisos. Otros modelos, por ejemplo, de jardines, como tenemos por ejemplo el caso de Villa Madama que tenemos aquí, con la presencia de este edificio, este que hablamos en su día, ese jardín geométrico. Y poco a poco, como digo, pues se van a ver una serie de ejemplos que van a ir marcando un poco soluciones. En el caso, por ejemplo, un caso más avanzado, estos jardines de la Villa Este, los llamados jardines de Tívoli, realizados por Pirro Rigolio. Tenemos, por un lado, jardines geométricos, como los que hemos visto antes en época renacentista, pero con una influencia de ese modelo que habíamos visto en el Jardín de la Verde, en el cual había un escalonamiento y un aterrazamiento. Este jardín también hay un escalonamiento. Vemos que el edificio principal, el edificio del palacio, está situado en este, está situado más elevado sobre este aterrazamiento, este gran podio, sobre el cual sobreeleva el propio jardín con respecto al exterior. Y el propio jardín pues va a tener un carácter escalonado. Va a haber una serie de pisos en los cuales pues va a haber estar descendiendo. Incluso, como tenéis aquí, pues va a haber en esta zona pues un escalonamiento de estos jardines. Pero básicamente lo que está intentando aquí, mediante este aterrazamiento de los jardines y estos accesos a través de estas rampas laterales, muy a la imagen de lo del Jardín del Belvedere, básicamente es precisamente enfatizar el protagonismo del edificio principal. El edificio principal en el cual convergen todas las líneas de esta geometría, de estas distintas líneas que dan lugar a estos jardines geométricos, y tenemos un edificio que se nos destaca ahí sobreelevado con respecto al resto del jardín que tiene en la parte más baja. Por lo tanto, se da mucha presencia al edificio, pero cuando nos vamos realmente a esos jardines de los jardines de Tívoli, ¿qué nos encontramos? Que esto no es un jardín renacentista, no es un jardín como el Jardín del Belvedere, en el cual visualmente todo nos va llevando sin ningún tipo de perturbación, siguiendo esos puntos de fuga, al edificio principal donde estaría esa convergencia de los puntos de fuga. Lo que tenemos en los jardines de Tívoli son jardines manieristas y que, por lo tanto, ¿qué van a hacer? Van constantemente jugar con nuestra atención, dispersar nuestra atención a distintos lugares. Crear elementos que nos llevan a mirar para otros lugares y perder un poco la perspectiva monofocal que teóricamente pues va dirigiendo todo eso hasta el edificio principal. Que sigue teniendo una gran presencia porque queda sobreelevado, pero que constantemente pues va a haber estos otros edificios, estas fuentes, estas cascadas creadas artificialmente, toda esta arquitectura fantástica que va a ir sorprendiéndonos y llevando nuestra atención, dispersando nuestra atención de un lado para otro. Con un gusto muy importante, como digo, por los elementos fantásticos, en la cual se van a crear grutas falsas debajo de esta especie de puente que tenéis aquí, que va a dar lugar pues, a estas grutas separadas, que además con la vegetación se va a jugar como si fueran grutas naturales que están ocultas por la vegetación. También se va a jugar con todas estas fuentes, estas cascadas artificiales generadas por el hombre, pero que dan ese aspecto un poco imitando las cascadas naturales de un mundo agreste. Se va a jugar también con esas zonas ajardinadas geométricamente, pero que están dentro de un espacio también de zonas arboladas, que van a inmediatamente también jugar con esas masas arboladas que van dispersando un poco nuestra atención y van rompiendo un poco con la geometricidad estricta de ese jardín. Por lo tanto, tenemos ya un jardín que está divergiendo un poco de ese modelo perfectamente racional, perfectamente geométrico del jardín que veíamos en la época renacentista, porque esto ya es un modelo de un jardín que está yendo hacia el manierismo y que después en el barroco todavía llegará a un mayor desarrollo y mayor extravagancia. Y tenemos, por ejemplo, ya en el momento barroco, tenemos esta Villa Borghese, que tenemos aquí, que es un ejemplo más avanzado, un edificio típico y prototípico de palacio, de villa. Pero lo que nos interesa aquí, como digo, son los jardines. Y los jardines tenemos, por un lado, una parte de jardines, estos fragmentos de jardín de forma rigurosamente geométrica, perfectamente geometrizados, que tenemos aquí, que en estas grandes avenidas ajardinadas nos llevan hacia, casi formando una cruz hacia los lados, pero inmediatamente lo que tenemos es que estas partes, estas tiritas, estas franjas limitadas de jardines geométricos, inmediatamente se ven rodeadas, de cierta forma invadidas, casi cercadas por una gran cantidad de vegetación exuberante, una especie de bosque perfectamente exuberante, que da un aspecto de cierta forma de salvajismo, de bosque natural que de cierta forma se impone a este espacio racionalizado y geometrizado. Pero que no es un bosque natural, no es un bosque que estuviera allí, es un bosque que ha sido plantado específicamente, es proceso, para crear este aspecto de bosque, bosque natural, bosque inculto, bosque salvaje, en torno a este espacio de estos jardines geométricos perfectamente racionalizados. Por un lado tenemos ese espacio controlado, racionalizado, ese jardín geométrico, por otro lado tenemos espacio que artificialmente recrea ese espacio de selva inculta, salvaje, en el cual tenemos estos espacios un poco en el cual va a jugar un poco ya con la fantasía. Espacios en los cuales, de estos bosques exuberantes, plantados milimétricamente y pensados para dar ese aspecto de falso bosque natural, en lo cual tenemos también otros elementos que juegan un poco con el ilusionismo tan del gusto del barroco, en el cual tenemos de repente que nos encontramos en este lago. Este lago que no es un lago natural, es un estanque artificial creado en torno a esta isla artificial. Una isla en la cual tenemos este pequeño templo, ¿no? Este pequeño templo, a la manera de un templo antiguo, al cual solo se puede acceder a través de barca, al llegar a la isla, pero que veis incluso que el templo está hueco, no hay nada dentro, más allá de la fachada de este templo. Es un templo que realmente está imitando, es un templo construido de nuevo, pero que está imitando una ruina antigua. Por lo cual está jugando un poco a ese ilusionismo de una ruina antigua, pero creada por el propio arquitecto. Y al cual se puede solo acceder a través de este estanque, de este lago artificial, al cual accedemos por banca. Por lo tanto, está jugando un poco con esos aspectos ideales de la naturaleza, de ese mundo de lo salvaje, de lo natural idealizado, de esa literatura pastoril, y esas imágenes que también se ven en el arte en general de la época, no solo en la literatura, sino como en la pintura. Pinturas como, por ejemplo, del siglo XVIII posteriormente, como esa pintura del viaje a Citera, en el cual vemos toda una serie de nobles que se van subiendo una barca y van hacia una isla que está allí sentada en el occidente con unos edificios templarios, y entonces también tenemos pues, allí esa isla idealizada. Lo mismo tenemos un poco con esta isla fantástica que tenemos aquí situada en este bosque exuberante. Un bosque falsamente exuberante porque se ha conseguido en base a plantar específicamente determinados tipos de árboles para crear ese aspecto de frondosidad, de falsa frondosidad que ha surgido naturalmente, en la cual no hay nada que sea natural, es una naturalidad artificiosa, en la cual siempre, como digo, pues juega con esos elementos. Por ejemplo, es que este templo falso, o grutas, falsas grutas, como por ejemplo ya vimos en el Palacio de Telemanto, en ese jardín secreto en el que había esa pequeña entrada que imitaba la gruta, pues veremos todavía más en época barroca con ejemplos como, por ejemplo, este castillo Orsini, con los famosos jardines de Beaumarf, en el cual tenemos pues todo este juego elementos extravagantes entre la arquitectura y la escultura que dan lugar pues a una serie de partes de este jardín con una que nos lleva un poco, nos llama vistosamente la atención. Por ejemplo, la famosa gruta del orco que tenéis aquí, con esta especie de falsa gruta, con una especie de fauce de este gigante en la cual nos invita sospechosamente a entrar. Y aquí tendríamos pues un asiento pues con esta mesa, una especie jugando también un poco a la imagen de una ara de un templo antiguo, y esta imagen monstruosa de este gigante que parece que nos va a devorar cuando entramos. También hay otros elementos fantásticos en estos jardines de Beaumarf, en el cual, por ejemplo, tenemos torres inclinadas que parece que se están cayendo, que se están derrumbando, pero que realmente es una ilusión. Son torres que se han planteado para que den ese aspecto de torres y ruidas que se va a caer sobre nosotros y dándonos, de cierta forma, ese sentido de impresión que busca muchas veces el barroco, de cierta forma de buscar, en cierta forma, esa idea de desequilibrio, de conmoción del que está observando. Por lo tanto, el jardín barroco en estos momentos empieza a jugar mucho con estos elementos fantásticos de imitar la naturaleza, crear una naturaleza falsamente salvaje, pero premeditadamente salvaje, y mezclar al mismo tiempo, jugamos con ese antiguo jardín geométrico, al mismo tiempo también meter todos los espacios salvajes, como donde meto también este juego entre la arquitectura y la escultura, para dar lugar a este espacio fantástico de estos bosques tan, de estos bosques artificiales, que son estos jardines. Frente a este concepto tan barroco del jardín, en el caso francés, ¿qué tenemos? Pues tenemos todo lo contrario. Tenemos en la misma época, en el siglo XVII, unos jardines que se permanecen constantemente vinculados a esa idea de racionalidad geométrica, la idea de que los jardines siempre son jardines perfectamente geométricos, perfectamente ordenados, y en los cuales siempre hay una distinción muy marcada entre el espacio del ordenado, de lo civilizado del jardín, de lo geometrizado y el espacio salvaje. Tenemos en el castillo de Villambri el espacio de los jardines y tenemos los bosques, pero veis que hay una perfecta delimitación entre un espacio y otro. El espacio de lo que es racional, de lo que está sometido a la geometría, a la razón humana, a la civilización, es el jardín geométrico, y además allá está ese espacio salvaje que ya está fuera de control. No hay esa irrupción del espacio salvaje buscado dentro del propio jardín. No hay esa mezcla entre el espacio construido y esculpido y el propio espacio salvaje. Siempre va a haber esa distancia entre esos dos elementos. Como hay que mantener el elemento agreste salvaje lejos del elemento civilizado y racional. Por lo tanto, siempre es una concepción mucho más parecida a la del Renacimiento, la que van a tener en la Francia barroca en estos momentos. Y que vemos ya desarrollada en su plena expresión en estos jardines de Versalles. Otras tipologías. La biblioteca. La biblioteca inicialmente, en la Edad Media, las grandes bibliotecas, que son fundamentalmente, inicialmente, bibliotecas monásticas, no están pensadas para lo que pensaríamos actualmente una biblioteca. Actualmente la biblioteca, nuestra idea siempre es un lugar de consulta de libros. Sí, es un lugar donde están guardados libros, pero también es un lugar que sobre todo tiene una de sus principales funciones, la consulta de libros. Eso no sucedía así durante la época, buena parte de la Edad Media, porque la biblioteca fundamentalmente está pensada como lugar donde se almacenaba, donde se guardaban libros, pero no tanto como un lugar de consulta del libro. Sí, la biblioteca es donde se guardaban las obras de la antigüedad clásica, donde se iban copiando en los escritorios de los monasterios, pero no había planteada la idea de que la principal función de la biblioteca era servir de lugar donde se consultaban esos libros. Sí, los libros de vez en cuando se cogían, se consultaban, pero no había un espacio específico planteado como biblioteca para consultar esos libros. Eso va a cambiar a mediados de la Edad Media, en el siglo XI-XII, con la aparición de una institución nueva, que es la universidad. La universidad que lleva aparejada la consulta de libros, la consulta de bibliografía, que por lo tanto va a dar una cierta utilidad, que en esos momentos no había sido tan marcada a el libro y las bibliotecas. Y por lo tanto, en esos momentos, las bibliotecas empiezan a tomar un carácter también de lugares donde se consulta activamente el libro, en el cual se obtiene su información a través de libros. Por lo tanto, en ese momento se empieza a abrirse unas nuevas necesidades funcionales de las bibliotecas. Y eso es básicamente la situación en la cual nos encontramos cuando empieza el Renacimiento. Las bibliotecas poco a poco han ido desarrollándose como lugares de consulta de libros y no solo de almacenamiento de libros. Y por lo tanto, empiezan a definir, hay que definir unas nuevas tipologías de bibliotecas. Todavía en el periodo renacentista, como tenemos por ejemplo en esta biblioteca de San Marcos de Florencia, no hay todavía un modelo muy claro. Y el modelo que adopta, por ejemplo, Miguel Oxo para esta biblioteca de San Marcos, básicamente es la de, nos puede recordar mucho a una iglesia. Tres naves, un punto de fuego en este caso situado en la puerta, y están divididas estas tres naves por columnas, por estas columnas con estas arcadas. Puede recordar a muchas iglesias de Brunelleschi, en la cual tenía precisamente esto. El diagonal focal, las columnas con sus arcadas y dividiendo estas tres estas tres espacios. Fundamentalmente, ahora este espacio obviamente está musealizado, no actúa ya como biblioteca para consultar libros, pero si nos reconstruyéramos un poco lo que se daría en este periodo cuando se creó esta biblioteca, fundamentalmente las salas laterales, en las naves laterales tendríamos colocados los pupitres y la nave central serviría en cierta forma como lugar a través del cual circulaban los bibliotecarios que traían los libros para que lo consultaran los que estaban aquí situados en estas mesas, en estos pupitres, para consultar los libros. En estos momentos, los libros no estaban directamente en este edificio, no estaban directamente en la biblioteca, estaban directamente colocados en un archivo donde cual estaban allí almacenados. Por lo tanto, cuando se creó la biblioteca con esta función de lugar de consulta de libros, no estaba todavía vinculada a la presencia física de los libros. Los libros eran pedidos al bibliotecario, el bibliotecario iba, los cogía, y muchas veces en estos momentos todavía era frecuente que los libros llevaran aparejada una cadena que se sujetaba, se unía al pupitre, para que el propio que consultaba esos libros, el propio investigador que consultaba esos libros, no pudiera llevarse el libro, no pudiera robar el libro, no pudiera meterse debajo de su túnica y salir de allí con el libro en su propiedad. Eso puede parecernos un poco extraño actualmente, pero en la época pues había esa lógica de que los libros iban encadenados al pupitre, se encadenaban al pupitre para que no se los pudieran llevar, porque los libros eran de eso lo que había que proteger, de cierta forma. Claro, con la aparición de la imprenta, el desarrollo de las universidades, el desarrollo de la cultura humanística, cada vez esta función de consulta del libro cobra más importancia. Y poco a poco esto va a hacer que se desarrollen nuevas tipologías, como por ejemplo la que tenemos en esta biblioteca laurenciana, cual tenemos este gran pasillo central con esas grandes filas de pupitres alrededor, que supongo que todavía seguirán funcionando con ese sistema tan moderno de seguridad de la cadenita, y como veis, pues esas ventanas a la altura de cada uno de los pupitres, precisamente para iluminar perfectamente la lectura de estos libros. Es una biblioteca que ha evolucionado de cierta forma con respecto a ese modelo un poco ya más incipiente que veíamos en el caso de San Marcos de Florencia, de Michelozzo, pero todavía tiene sus pequeñas, todavía es un modelo en desarrollo. Otro tipo de bibliotecas que van a poco ir apareciendo. Por ejemplo, tenemos el caso de otro ejemplo, la Biblioteca Marciana en Venecia, que por fuera lo que tenemos en este edificio básicamente es el aspecto de un palacio a la manera del Palacio Veneciano, en el cual vemos por un lado en la fachada la superposición ortodoxa de órdenes, en la parte baja tenemos columnas de orden dórico, en la parte superior tenemos columnas de orden jónico, gran presencia de las ventanas, que ya explicamos un poco al hablar de la presencia muy importante de las fachadas de los palacios venecianos de las ventanas para posibilitar la iluminación. Y en el caso del palacio, la biblioteca, de esta biblioteca veneciana, este edificio, de este palacio, planteado como un palacio, va a tener un patio central. Un patio central que en este caso sí que existe y que en estos momentos era un patio abierto. Actualmente, como veis, el patio central de la Biblioteca Marciana está cerrado, ha sido cerrado, ha sido techado y forma parte de la biblioteca. Obviamente, en estos momentos, inicialmente, el patio de la Biblioteca Marciana no estaba pensado para consultar libros allí ni formaba parte de la biblioteca. Donde se consultaban los libros era precisamente en las galerías a las cuales que rodeaban este patio central. Básicamente, la función que cumplía este patio central, aparte de ser distribuidor del movimiento en torno a él, era de iluminar desde el interior esas estancias en las cuales estaban los pupitres. Tenemos aquí una de esas galerías en la cual estarían situados a los lados de ese corredor central los distintos pupitres donde se irían a consultar los libros que se traían para la consulta y que allí nuestros pupitres, iluminados por las ventanas de la fachada exterior, por un lado, y por las ventanas que daban al patio exterior, iluminarían esos pupitres y, por lo tanto, permitirían consultar sin problemas los libros. Pero los libros siguen sin estar directamente aquí. Los libros están en un depósito del cual se llevan a los que quieren consultarlos. Otro modelo de biblioteca. La biblioteca vaticana o del Belvedere, también conocida como biblioteca apostólica, diseñado por Domenico Fontana. En este caso tenemos básicamente lo mismo. Tenemos, en este caso, una bóveda de cañón, una gran bóveda de cañón que descansa sobre estos grandes pilares y una zona en la cual se situarían esos pupitres y iluminada por estos grandes ventanales que dan a este lado. Veis aquí. Imitando un poco y siguiendo un poco el modelo de la Biblioteca Vaticana, tenemos la Biblioteca del Escorial, la Biblioteca Escorialense. La Biblioteca Escorialense también con una gran nave de cañón, como teníamos en la Biblioteca del Carmen. Aquí, de nuevo, imaginariamente tendríamos que situar un poco virtualmente los pupitres en los cuales procedía la consulta de los libros, pero aquí hay una innovación que va a ser decisiva, y que se va a dar por primera vez en esta Biblioteca Escorialense. El hecho de que en esta Biblioteca Escurialense también están presentes los libros. Juan de Herrera diseña librerías para colocar adosadas a las paredes de esta biblioteca. Y, por lo tanto, en esta Biblioteca Escurialense tenemos lo mismo que tenemos actualmente en una biblioteca. Las paredes de la biblioteca están llenas de librerías que están adosadas, de estanterías que están adosadas con libros, a las paredes de la biblioteca, en la cual pues, se cogen de estas estanterías y consultan en los pupitres esos libros. Por lo tanto, tenemos puntos de lectura, pues tenemos ya esa función del lugar donde están los libros, que es básicamente lo que tenemos actualmente en una biblioteca. Va a ser el modelo que van a seguir posteriormente todas las bibliotecas europeas y el que hasta el día de hoy pues, es el modelo de una biblioteca. En la biblioteca sí puede haber una zona de depósito, unos libros que estén en depósito, pero la mayor parte de los libros están situados fuera, situados en las propias estanterías que están adosadas a las paredes de la biblioteca, que es un concepto nuevo que va a introducir la Biblioteca Escurialense, que va a copiar luego todas las bibliotecas posteriores. Por tanto, aquí se define un poco ya el modelo de biblioteca a posteriori. Otro modelo de tipología de edificio, el hospital. El hospital que va a definir también una serie de elementos. Vamos a tomar, por ejemplo, este modelo del Hospital Maggiore de Milán, Hospital Mayor de Milán, de Filarete, que va a ser, en cierta forma, de esos modelos que luego se van a imitar. No que se copie exactamente esta misma planta, pero sí el concepto. El concepto de que los hospitales deben ser, básicamente, unos edificios en los cuales haya una serie de jardines, una serie de patios centrales, que actúen un poco, en cierta forma, como elementos ordenadores del espacio. Vemos que el Hospital Mayor de Milán está formado por dos cuadrados, interceptados por este espacio rectangular, que a su vez se dividen en varios cuadrados en torno a estos patios centrales de forma cuadrada. Si lo vemos un poco en la imagen real, es lo que tenemos. Tenemos grandes patios en torno a estas estancias donde están las habitaciones de los enfermos y en torno a ellas pues estos patios que sirven de foco de luz y también irían un poco y dan un poco también de solaz la contemplación de esos jardines a los enfermos que están ahí. Es un concepto que va a ser aplicado en este Hospital Mayor de Milán y que luego va a ser adoptado por los hospitales hasta prácticamente la actualidad. La idea de zonas ajardinadas entre los distintos pabellones del hospital como elemento que en cierta forma pues da un poco de respiro y de alivio contemplar esa naturaleza a los enfermos. Por ejemplo, el Hospital Universitario de Lugo, el ULA, es un edificio que se basa básicamente en esa misma idea, la idea de distintos pabellones, distintas salas, y entre ellas situados también a modo de cuadrados o rectángulos, esos espacios ajardinados quedan directamente, son contemplados directamente desde las habitaciones de los enfermos, permitiendo un poco también mejorar un poco el estado anímico de los enfermos. Este edificio que tenéis aquí es precisamente el edificio que tenemos en el centro, ese espacio circular, que es básicamente la capilla del hospital. Porque fundamentalmente estamos en un contexto católico cristiano, los enfermos tenían que asistir a los servicios religiosos mientras estuvieran allí internados y a veces también los enfermos morían en el hospital y muchos no tenían familia ni disponibilidad de costearse su propio entierro y, por lo tanto, los oficios religiosos eran asumidos por el propio hospital que los celebraba en la propia capilla del hospital. Por lo tanto, un modelo, esa idea de edificio básicamente orientado en torno a grandes patios y los pabellones orientados en torno a grandes patios ajardinados. Otro tipo de modelo de edificio, el teatro. El teatro en el cual tenemos, frente a esos modelos de teatros que habían sido un poco improvisados en la época moderna, como por ejemplo podemos tener la idea de los corrales de comedias, que básicamente eran patios de vecinos adaptados para las representaciones teatrales. Aquí lo que vamos a tener, tanto en el Renacimiento como ya en el Barroco, va a ser una recuperación, y en el manierismo una recuperación de modelos clásicos, precisamente, modelos de teatros de la antigüedad. Recrear modelos de teatros de la antigüedad para convertirlos en edificios de representaciones teatrales. Y tenemos varios ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el Teatro Olímpico de Vicenza, construido entre Palladio y Scamozzi, entre 1580 y 1535, básicamente pues de la autoría de estos dos arquitectos, del maestro y de su discípulo. Y si nos vemos un poco la fachada de este Teatro Olímpico de Vicenza, Vicenza que era la ciudad, nuevamente lo repito, la ciudad natal en la que vivía Palladio y en la que están la mayor parte de sus sus palacios urbanos, sus palazzos. Y, como digo, pues si veis un poco esta fachada, nos recuerda mucho a las fachadas de los teatros antiguos. Teatros, como por ejemplo por el Teatro de Mérida o otros teatros que se han conservado desde su antigüedad. Es la misma imagen, pues esas órdenes de columnas, esos entablamentos, toda esa zona, o sea, ese aspecto tan de escena de teatro, teatro antiguo, que greco-romano, que tenemos todos en mente cuando vemos esas imágenes. Y además, jugando aquí también como sucias de los juegos ilusionistas, como, como la idea de estas calles que parece que prolongan la arquitectura de esta fachada en una ciudad imaginaria que se va prolongando siguiendo esta perspectiva ideal hasta prácticamente llegar a ese horizonte, con esa puerta donde está ese punto de fin. Por tanto, jugando con ese ilusionismo que es algo tan típico y tópico del marinismo que posteriormente utilizará el barroco. En cuanto a la zona de donde están situados los espectadores, pues tenemos básicamente igual lo mismo, ese modelo de graderío planteado a la manera del teatro griego, con esas, o el teatro romano, con esas gradas artificiales, y rodeado, pues, a dar ese aspecto tan clasicista con estas zonas columnadas, estas zonas como estatuales, estas acroteras en la parte superior, teniendo sobre ella este techo que se pinta además como si fuera el cielo, jugando un poco con el ilusionismo, como si fuera un teatro a cielo abierto, como eran los teatros grecorromanos. Entonces, por lo tanto, constantemente esa alusión al mundo antiguo y esta idea de esta recuperación de esta tipología y de crear un neoteatro grecorromano en este Teatro Olímpico de la ciudad de Vicenza. Entonces, jugando un poco con la idea de que esa techumbre pintada como si fuera el cielo, pues juega casi como si esto fuera un teatro al antiguo, un teatro cielo abierto, no un teatro cubierto. Vemos un poco la disposición interior de este teatro olímpico, ¿la? El graderío que tenéis aquí, la zona un poco de esta zona, el propio escenario y toda la zona de posterior de bastidores y todo ese teatro. Vemos un poco, aquí lo vemos en planta. Vemos la escena, el foso y todas esos graderíos y todos esos zonos que confunden un poco a esa trastienda del edificio, con esos vestidores, con toda esa zona de un poco de servicio del teatro. Otro modelo que va a tomar esta idea de recuperar ese modelo grecorromano de teatro, tenemos por ejemplo en el Teatro Farnese, que hemos visto aquí en el inicio de la presentación. Tenemos de nuevo esas graderías, en este caso no es un teatro hecho en piedra, sino hecho en madera, que se ha conservado supongo que también con algunas restauraciones a lo largo de su historia, en el cual tenemos esa gradería a la manera de un teatro romano y ese cierre con estas columnatas y estos arcos que imitan un poco también, pues, recuerdan un poco también a esa fachada del Partenón, con esa sucesión de órdenes, orden dórico en la parte baja, orden jónico en la parte superior, que va cerrando, da este aspecto, cierra esta zona dando un aspecto un poco de teatro clásico. Independientemente que este teatro pues no detrás tenga toda una zona de entrada, tenga una zona toda de acceso que queda un poco separada, un poco para dar ese aspecto de teatro a la manera grecorromana. Y la fachada, una escena con esta arquitectura también, con estas columnas de orden gigante, columnas o no recuerdo ahora el término, Dios. Bueno, este orden gigante, este potente entablamento, incluso recordando un poco a esos potentes entablamentos de los Arcos del Triunfo, por tanto, esa monumentalidad de aspecto tan clásico que da el aspecto pues, de estar aquí delante de un teatro antiguo, pues resucitado aquí en este teatro del siglo XVII. Pues también un poco en la planta y el alzado interno de este teatro farnese. Y básicamente aquí cerramos esta parte de otras tipologías. Y el próximo día vamos a ir al siguiente tema, después de ese parón que vamos a tener después de las vacaciones de Semana Santa y un festivo local, porque el primer lunes después de Semana Santa es festivo local y por lo tanto no tendremos clase, entonces nos veremos hasta dentro de tres lunes. Y dentro de tres lunes lo que vamos a hablar, fundamentalmente vamos a entrar en el tema siguiente, que es la ciudad. Vamos a ver las tipologías de ciudades, las distintas opciones arquitectónicas para la ciudad, cómo se va a plantear la función de las plazas, y vamos a, básicamente con eso, pues entrar en esa parte final del tema. Muchas gracias. Y cerramos aquí la tutoría por hoy. Buena tarde, buena semana, buenas vacaciones de Semana Santa, y los que tengáis directamente festivo local, buen lunes de chamorro, y los que no, pero que tengáis esta asignatura en otros centros, pues igualmente, pues buena clase que os ahorráis por los lunes. Bueno, nos vemos, como digo, dentro de tres lunes, después de Semana Santa y de festivo local, y nos vemos después de ese pequeño gran paro. Muchas gracias y buenas fiestas.